102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Estamos en proceso de reconversión. Con más y mejor música. Más y mejores contenidos. Gracias a tus recomendaciones,
estamos preservando la esencia de la radio pública.
Una radio para todas y todos. Todas y todos. Somos la radio que nos une. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Bienvenidos a Cuadrante, el espacio donde la música cobra vida. Aquí descubrimos sonidos, exploramos historias y conectamos con el talento que da ritmo a nuestra identidad. Cuadrante. Desde los clásicos que nos marcaron hasta las voces emergentes que nos inspiran. Este es tu lugar. Ajusta el volumen y acompáñanos en este viaje sonoro que celebra lo mejor de nuestra música. ¡Comenzamos!
Con 5 minutos, sean todas y todos bienvenidos a este tu espacio de Cuadrante a través de Universal 102.9. No olviden que estamos transmitiendo también en vivo en redes sociales. Nos encuentras en YouTube como @Universal 102.9. Abierto la caja de comentarios para que nos puedan hacer llegar sus mensajes, opiniones, recomendaciones. Con mucho gusto son bien recibidos. O si lo prefieren, también vía telefónica en la línea tradicional. Estamos en el 777-243-6200. 0201 y terminación 02. También por acá con nuestro servicio de WhatsApp. Estamos en el 777-350-8921. El día de hoy, don Héctor Vargas en los controles gercianos estará gustoso de recibir sus mensajes, sus recomendaciones. También gracias a Enrique Avilés en la producción y a Diana García en redes y plataformas digitales. Estamos acompañando esta entrada, esta introducción con un poco de jazz, un lenguaje que siempre está en constante movimiento, donde la creatividad, la improvisación y esa identidad de cada músico encuentran un espacio para poderse expresar. El día de hoy tenemos entrevista y para mí es un gusto recibir a Fernanda Nájera a través de la línea telefónica, donde nos estará compartiendo pues este viaje, este gusto por ir encontrando su camino en lo que es el jazz y en estas nuevas generaciones de músicos mexicanos. Ella es flautista, compositora, artista originaria desde Veracruz y cuya trayectoria se ha fortalecido desde las aulas de Jazz UV y diversos proyectos musicales que van explorando el jazz desde esa mirada fresca, sensible y contemporánea. El día de hoy la han traído los aires de Morelos hasta acá y pues para mí es un gusto recibirla. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buena tarde, Fernanda.
Hola, Yoshi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien.
Nosotros encantados de poder escuchar tu música. Estábamos hace unos minutos y de fondo todavía suena por ahí Yo Solo Quiero Caminar, una de tus canciones que tienes disponible en plataformas digitales y que de alguna manera nos habla de ese caminar que tienes en la música. Y para quienes recién están topando tu trabajo, ¿quién es Fernanda Nájera y cómo nace esa relación con la música?
Bueno, me presento, soy Fernanda Nájera, como ya dijiste, soy flautista y compositora, pero yo empecé a la edad de entre los 4 y los 6 años como pianista, o sea, empecé a tocar el piano. Y yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León, pero me he ido a vivir a muchas otras partes de México, como es Chihuahua también, a vivir mi infancia. Y bueno, por cuestiones de la vida, terminé acá en Morelos, en Cuernavaca, y cuando yo era pequeña, mi mamá me llevaba a actividades extracurriculares. Y claro, yo decidí que el piano era mi actividad extracurricular.
Mira, ok.
Sí, y ya llegando a Morelos, pues mi mamá me dijo, oye, tienes que seguir tomando estas clases, ¿no? Sí. Y yo encontré con el Centro Cultural Infantil La Vecindad. Ahí empezó todo.
Vaya.
Todo mi conocer musical. Porque ahí siempre te llevan a cantar en el coro. Entonces yo participaba en el coro de los niños y nos llevaron una vez al Palacio Nacional, el Día de la Bandera, a cantar. Y ahí yo escuché por primera vez esta canción de Arturo Márquez, el danzón número 2, que tiene un solo de flauta bastante conocido, y yo sentí, ya sabes, esa sensación cuando se te pone la piel chinita, que no sabes ni por qué,
sí,
pero así lo sentí. Entonces yo no sé, ni siquiera sabía cómo se llamaba el instrumento, solo sabía que era como un pajarito. Entonces pues estuve investigando y todo, le conté a mis papás y en Navidad recibí mi primera flauta. Yo tenía 12, 13 años aproximadamente.
Vaya, como una cosa te llevó a otra y a redescubrir otra y al final encontrar una pasión que, como bien lo dices, a veces es inexplicable en el momento que logras conectar tanto con la música como con el instrumento, ¿no? Y ahí es donde precisamente hacemos hincapié de que la música trastoca, llega a esas fibras sensibles donde conectas con lo que está sucediendo. Y bueno, desde ahí prácticamente has venido evolucionando, has venido aprendiendo y es lo que hoy día podemos escuchar, ¿no? Con lo que te has desenvuelto. ¿Por qué también encontrar ese camino en el jazz? Pues bueno, es otro y no otros géneros musicales.
Claro, pues así como te comenté, igual en la vecindad, en el Centro Cultural Infantil La Vecindad, empecé a tomar mis primeras clases de flauta. Y pues me introdujeron a la orquesta, a la música clásica, a música académica, que me gustaba mucho, pero había algo que no me terminaba de hacer sentir libre, como que siempre buscaba esa sensación de libertad, ¿no? Me sentía libre tocando, entonces como que necesitaba algo más. Recuerdo mucho que una amiga, Juni se llama, es muy buena regalando cosas, y ella me regaló un disco de jazz sin siquiera ella saber tampoco de jazz, solamente sabía que me gustaba la música y me regaló un disco de jazz que me cambió la vida completamente, porque ahí yo escuchaba que los músicos eran libres, ¿no? Escuchaba como, sí, una voz bastante libre y como que exploraba mucho, y me gustó mucho, me llamó la atención, y encontré que en La Salle, en la Universidad La Salle, había un diplomado de jazz. Y me tomé esos 3 años ahí en el diplomado, pero después que sigue, ya sabes, mis papás siempre supieron que yo quería ser músico. Sí. Siempre me apoyaron. Pero en la sociedad, pues también como que a veces se preguntan, oye, pero la música sí te deja para vivir o no, ¿cómo es eso, no? De ser músico, ¿qué carrera vas a estudiar de verdad? ¿O a ser alterna o así?
Claro.
Entonces yo sí me sentía muy decidida, o sea, siempre supe que quería ser músico y que quería dedicar mi vida a la música. Entonces empecé a buscar un poco más y encontré el Centro de Estudios de Jazz en Jalapa, en la Universidad Veracruzana. Claro. Y una vez, así, un día que salieron los resultados, eso era en pandemia, entonces como que las esperanzas estaban así un poquito bajas.
Sí.
Y cuando vi el resultado y que sí quedé, pues supe inmediatamente que también las cosas pasan por algo, el destino, no sé. También hasta siento que el instrumento me eligió a mí, ¿no?
Sí.
Entonces, pues el camino sí me llevó hacia Veracruz, donde, wow, empecé a vivir una experiencia musical muy diferente, porque es un lugar donde la música está en las calles, en todas partes. Y el son jarocho también es algo muy común. Ir a los fandangos, ¿no?
Sí.
Yo iba a los fandangos en la noche, toda la madrugada. Era café, pan, baile, cantar, todos tocaban instrumentos. No, bueno, yo me sentía muy realizada.
Sí.
Y entonces, pues yo estaba en la licenciatura de jazz, porque también el jazz es una herramienta, siento que es como el inglés, que es como un idioma universal. Para la música eso es el jazz, ¿no? Un idioma universal donde yo puedo entender muchas otras músicas, tradicionales, popular, no sé, todo eso. El jazz creo que es una herramienta para descifrarlo.
Vaya.
Y por eso fue que estudié esa carrera.
Sí, podría decirse que puede ser la base, ¿no? De muchos lenguajes universales como es la música. Pero dentro de esto, desde luego que hay una pieza fundamental, que es la improvisación, que para muchos puede llegar a ser algo intimidante. ¿Cómo describirías desde tu punto de vista esta vertiente de la improvisación?
Ok, es un tema un poquito controversial.
Ajá.
Porque hay personas que ven la improvisación como si un discurso, como tú improvisar una frase, pero que tiene que tener ciertas características, ¿no? Así como un cuento que tiene inicio, desarrollo, final, ¿no?
Claro.
También tiene que ver mucho el estilo, sobre qué estás improvisando, sobre qué género, y qué palabras usan. No es lo mismo hablar como hablan aquí en el centro de México a como hablamos en el norte. Entonces, cuando usas palabras que están en una zona pero no en otra, es un poco difícil entenderlas, ¿no? Entonces la improvisación, aparte de que es una herramienta de expresión, también lleva todo eso, ¿no? Como un capital cultural que se tiene que absorber antes para llegar a esa improvisación. Esa es la parte como técnica, pero para mí también la improvisación es un momento de meditación, ¿no? Yo lo veo así.
Sí.
Creo que puedo llegar a de verdad llegar a la zona, como la película de Disney, la de Soul.
Soul, ajá, sí.
Sí, siento que lo describieron perfectamente, ¿no?
Sí.
Se siente algo muy parecido, ¿no? Como estar en la zona y poder sincerarte. Yo, he tenido un largo camino con la improvisación porque también es una introspección bastante, bastante amplia sobre uno mismo, ¿no?
Claro.
¿Qué quiere decir? ¿Quién es uno mismo? Y el jazz fue lo que me dio, ¿no? Poder tener yo una voz en la música, no solamente disfrutarla y tocar lo que conozco, sino ya poder ser parte de ella, ¿no?
Sí.
Eso creo que es lo que la improvisación nos regala.
Muchísimo que aprender, desde luego, que para justo llegar a este punto, y como bien lo estás diciendo, que no solamente es improvisar por improvisar, sino todo tiene su regla, su métrica para poder llegar hasta este punto, y desde luego que todo esto te lo da la experiencia, la academia también, ¿no?, que se va adquiriendo a través de los años. Vamos a ir a hacer una breve pausa. Fernanda, no te desconectes para que más adelante nos platiques esta presentación que estarás próximamente aquí en Cuernavaca, ¿te parece?
Claro.
Vayámonos a una breve pausa, seguimos conversando con Fernanda Nájera, quien es flautista, compositora y artista de Monterrey, de Nuevo León, y pues bueno, el día de hoy estará por acá con nosotros en esta semana compartiendo una presentación que más adelante tendremos todos los detalles.
No te despegues, que lo mejor está por venir. Cuadrante, 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 donde música y cultura se conectan.
RTV Noticias, a la hora.
El primer tribunal colegiado en materia de apelación desechó los argumentos de la Fiscalía General de la República y ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, identificado como el segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. Hasta el 5 de julio, en el país faltan por registrar 54.58% de las líneas de teléfonos móviles, es decir, 78.599.846 de un universo total de 144 millones, indicó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La Justicia Federal declaró a TV Azteca en concurso mercantil, iniciando un lapso de un año para buscar un acuerdo con sus acreedores, o de lo contrario, será declarada en quiebra. Durante la conferencia presidencial matutina, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que México no mantiene ningún canal de comunicación con Ecuador y descartó un restablecimiento de relaciones diplomáticas en el corto plazo. La autoridad electoral de Michoacán resolvió en primera instancia que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, cometió violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
México es un país libre, independiente y soberano. Durante años, los gobiernos neoliberales se entregaron a intereses extranjeros por encima de los del pueblo. Hoy, con la Cuarta Transformación, hay cooperación entre países, pero sin subordinación. Porque a México se le respeta y el destino de nuestra nación lo decidimos las y los mexicanos. La patria y la soberanía se defienden. Morena, la esperanza de México.
La honestidad da resultados. De norte a sur, inauguramos carreteras, autopistas y puentes que transforman tu camino. Entre 2025 y lo que va de 2026, concluimos 709 kilómetros de infraestructura para conectar al país. Con estas obras, te acercamos en menos tiempo con los que más te importan. Construimos carreteras que nos unen. Gobierno de México.
En Morelos, las personas adultas mayores cuentan con tarifa preferencial en el transporte público. El costo se mantiene en 5 pesos por viaje. No permitas cobros indebidos y haz valer este beneficio. Solo presenta tu credencial del INAPAM al abordar.
Morelos, la tierra que nos une.
La juventud es Universal 102.9.
Estamos de vuelta en Cuadrante.
Cuadrante, 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 cuadrante. Donde música y cultura se conectan.
Cuatro con 21 minutos y continuamos con ustedes a través de Universal 102.9 en tu programa de Cuadrante. El día de hoy conversando con Fernanda Nájera, quien es flautista y compositora, una nueva visión para el jazz, una mirada fresca, sensible y contemporánea. Hace unos momentos conversábamos sobre el proceso creativo, cómo fue conectar con ese primer instrumento y de ahí desarrollar todo este lenguaje musical, el cual pues le ha llevado poder conectar con distintas generaciones. Y bueno, Fernanda, platícanos sobre pues cómo es esta mirada hacia el jazz en México. Creo que hace unos momentos nos abriste el panorama de que están sucediendo cosas en distintas latitudes, pero el hecho de que no estemos ahí, en muchas ocasiones no conocemos lo que se está desenvolviendo, ¿no? En este caso, como bien dices, lo que viviste en Veracruz, yo creo que te abre también el panorama sobre que ahí mismo se respira música, ¿no? Prácticamente. Pero en un panorama general, ¿cómo ves el jazz en México?
Pues creo que ahorita hay una generación muy joven y muy talentosa que está explotando todo su talento, ¿no? O sea, que sabe que el mundo del jazz y de la música es difícil y lo sabe y sabe aprovechar a cada momento, ¿no? Las oportunidades que hay. También una corriente de mujeres jazzistas que están agarrando fuerza, mucha fuerza con este nuevo apoyo, ¿no? Valentina Marentes, hay muchísima gente muy talentosa. Edna Nao también está haciendo su disco, que está haciendo su comunidad, y la comunidad ahorita que con las redes sociales, creo que hay que aprovechar, ¿no? Todas las novedades que nos da la vida para empezar a impulsarlo, ¿no? Porque la música también, la tecnología le ha cambiado la vida completamente, ¿no? Antes, pues, una disquera te contrataba y ahora tú tienes que hacer tus propios tracks, o bueno, también ir al estudio y eso, pero también tú necesitas también ser tu propio manager, tu propio stylist, ¿no? Sí. Tienes que hacer esta labor que antes se hacía con un equipo detrás, y como ha evolucionado tanto el tiempo y la música y la sociedad, ahora nos toca hacer de todos y hacer comunidad, y se está notando, ¿no? En las nuevas generaciones de los músicos, sobre todo de los jazzistas. En México tienen una increíble también comunidad de jazzistas, y en Jalapa se escucha música todo el día, todo el tiempo. Todos tus vecinos son músicos.
Sí.
Eso sí.
Pues vaya, habla de justo, ¿no? Cómo la industria ha venido cambiando y de esa diversificación también que existe dentro de quienes ahora están haciendo música y quienes están al frente con esta oleada de las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a poder disfrutar de tu presentación aquí en Cuernavaca este próximo jueves 16 de julio?
Les tengo preparado un concierto súper emotivo y también interdisciplinario, así como el flamenco también me llevó a que lo integrara al jazz y a mi música. También me interesó mucho el baile. Hace unos años he estado experimentando con esto del baile flamenco y el son jarocho, porque tengo otra banda allá en Jalapa que apenas tocamos hace una semana, que con ellos toco música mexicana.
Claro.
También son jarocho y eso. Entonces, en ese también yo bailo, yo zapateo en ese grupo. Uh-huh. Y entonces estoy tratando de integrar estos mundos, que sea un puente de conexiones entre culturas, entre música, porque todos también van de la mano. O sea, en algún punto se encuentran todos. Y claro, Así quiero que se transmita el baile, la música, todo. Entonces, jueves 16 a las 8 p.m. van a poder presenciar también composiciones propias algunos arreglos que tengo de música que me ha ayudado a crecer como músico. Vale la interacción, tenemos músicos locales que seguramente conocen, Ricardo Pompa en el teclado, Arturo Heredia en las percusiones, Hassan Delgado en la batería, José González en el bajo, Roy Goga en la trompeta y su servidora Fernanda Nájera en el baile, en la composición y en la flauta.
Vaya, ¿no? Pues todo un repertorio de grandes músicos, varios de ellos ya han estado por acá en Cuadrante y pues les mandamos un fuerte abrazo, una gran velada para poder bailar, disfrutar y conectar con la música, el flamenco, el jazz, entre otras composiciones. Fernanda, pues estaremos siguiéndote la pista. ¿Dónde podemos encontrar más información para esta tocada y para lo que viene el resto del año?
Yo en mis redes sociales, Fernanda Nájera F, que es Instagram. Estoy publicando así todos los días también para que vayan conociendo la música, los músicos, y también porque va a haber algunas dinámicas para ganarse un pase doble. Que estén al pendiente ahí en mi Instagram, arroba Fernanda Nájera F, o Facebook, arroba F de flauta, todo junto.
Muy bien, estaremos entonces por allá siguiéndote en la digitalidad. Fernanda, ya para cerrar esta charla tan amena, un consejo que podrías compartirle a alguien que recién está conectando con su instrumento o desde la academia, en muchas ocasiones, no sé, las materias, hay unas que se nos hacen complejas. ¿Qué podrías decirles cuando justo pasa este bloqueo?
Les podría decir que la música, siempre que tú la cuides y la respetes, te va a cuidar a ti y siempre va a llegar a ti de una forma muy amable, y que tengan esa pasión, que no dejen que se apague esa llama. Siempre, aunque estén un poco frustrados, que no sale algo o hay pensamientos ahí intrusivos, siempre recuerden que la música los va a cuidar y que los va a sostener. Veanlo también como una meditación, que a mí me ha servido muchísimo en esos momentos de frustración, tomar el instrumento para poder desconectarme también de todo lo demás, de toda la inmediatez que hay. Llevar mi instrumento a un estado meditativo me ha cambiado la vida, de verdad.
Gracias por esas palabras. Nos quedamos con este mensaje y agradecido de poder conectar. Nos vemos por allá. Esta noche que vas a tener este próximo jueves 16 de julio.
Nos vemos ahí, muchas gracias, Yoshi.
Al contrario, un gusto. Y nos despedimos con Duende, ¿te parece? Que es otra de las composiciones que tienes en tus redes. Va, pues vayamos a escucharla. Muchas gracias y muy bonita tarde.
Hasta luego.
Vayamos a escuchar esto que tiene ya disponible en plataformas digitales para poder disfrutar y poder tener este contexto de lo que vamos a disfrutar esta siguiente noche, el jueves 16, de Fernanda Nájera, quien es flautista y compositora. Esto se titula Duende.
Estás en Cuadrante. No te despegues, que lo mejor está por venir. Cuadrante, 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 Cuadrante. Donde música y cultura se conectan.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. Demandar, sugerir, conocer y ejercer sus derechos como audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión significa participar en la construcción y preservación de medios de comunicación comprometidos con la ética, el derecho a la información, la pluralidad, accesibilidad, protección frente a los discursos de odio y la diversidad cultural. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
La diversidad es Universal 102.9.
Estamos de vuelta en Cuadrante. Cuadrante, 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 Cuadrante. Donde música y cultura se conectan.
Cuatro con 34 minutos. Continuamos con ustedes en este ciclo de charlas y pues bueno, el día de hoy vamos a compartir uno de los proyectos que están transformando también la vida cultural en Morelos y pues bueno, nos acompaña Sabina León de Ramito y Violeta Espacio Piruético, que bueno, es un espacio independiente ya desde hace 5 años que están impulsando el circo, el teatro, la danza y otras expresiones artísticas que han estado compartiendo en comunidad. Este mes celebran la 5ª edición de Verano Jugarte, un festival dedicado a las infancias, a las familias y donde el juego, el arte y la convivencia son el protagonista. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Así es, muchas gracias. Gracias, Yoshi.
Pues ya iniciaron, ¿no? Ya prácticamente, Sabina, y este fin de semana, ¿cómo les fue? ¿Qué tal la recepción?
Claro, sí, ya iniciamos, ya inauguramos este festival el sábado y lo inauguramos con una rodada. Uh-huh. Estuvo súper bonita, muy chido. Nos colaboramos con Mochila Rodante. Uh-huh. Ajá, y con las Roller Bunny Babes, okay, que son grupos de ciclistas y de rollers. Uh-huh. Y bueno, Ramito y Violeta, que también siempre estamos impulsando pues la movilidad segura, las calles seguras, calles, uh-huh, para la vida, ¿no? Uh-huh. Y pues nuestra manera de aportar esta filosofía de vida al arte, a la cultura, a Cuernavaca, pues es organizar estas rodadas para llegar a Ramito y Violeta y ver una función. Okay. Entonces, el sábado y domingo tuvimos una función de circo, una varieté, que ya la rodada ya es tradición, la varieté también ya es tradición, le decimos varieté Jugarte. Mm. Y invitamos artistas de circo de distintos lados, de Morelos, de Ciudad de México y otras latitudes. Uh-huh. Y pues sí, fue una función muy rica, muy bonita, muy alegre, ¿no? Con infancias y pues sí, todos sus acompañantes, ¿no?
Sí, hemos insistido siempre en estos espacios que es importante el reconocer e insistir cómo también las artes, pues de alguna manera permean y apoyan, ayudan a cambiar a una comunidad, ¿no? En muchas cosas, a veces hasta reeducarnos también en lo que está sucediendo en nuestro entorno. Tras estos 5 años, ¿cómo has visto justo esta evolución, ¿no? ¿Cómo consideras que ha cambiado la comunidad gracias a este proyecto?
Claro. Bueno, nosotros empezamos hace 5 años y el primer año, pues decimos siempre que hacíamos experimentos, ¿no? Uh-huh. Y probamos, pues las personas personas que llevamos Ramito y Violeta nos formamos como artistas. Entonces era como la plataforma en donde podíamos organizar los eventos que teníamos ganas que existieran, ¿no? Que siempre habíamos soñado en Cuernavaca.
Claro.
Y esta era nuestra forma, como dices, como de permear más allá de lo que yo hago individualmente, ¿no? Esta es mi profesión como artista. ¿Qué pasa si hago una jam, ¿no? De músicos y bailarines, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si hago un festival de infancias? ¿Qué pasa si hago un concierto para niños? ¿Qué pasa si hago un experimento muy oscuro, ¿no? Y un evento para la comunidad LGBT. O sea, fue fueron muchos experimentos muy lindos. Y con eso como que fuimos entendiendo hacia cuál era nuestra línea que queríamos seguir como artistas, como gestores, como programadores, y cuál era el impacto o cuáles eran los eventos que creíamos que tenían un mayor impacto que nos importaba continuar, ¿no? Claro. Y pues claro, Jugarte fue uno de ellos. Primero lo impulsamos como un curso de verano. Y había alrededor del curso de verano algunas actividades escénicas, ¿no? Uh-huh. Y al siguiente año decidimos continuarlo y llamarlo festival. Festival porque le da un peso también a las distintas actividades y no solo como talleres del curso de verano. Actualmente ya no hacemos el curso de verano, nos hemos enfocado en las funciones y también pues va cambiando y va variando la programación cada año. Ha habido años donde hay un poquito más de talleres, de convivencia entre talleres para infancias y sus acompañantes, ¿no? Como circo lúdico de bebés y sus papás o mamás acompañándose.
Qué padre,
sí. La rodada, ¿no? Y bueno, ahora nos hemos concentrado en las actividades escénicas, obras de teatro, danza, circo, para infancias o para la familia, y estos momentos de convivencia que nos parecen muy importantes, parecen como banales, ¿no? Pero es súper importante rescatar el momento en donde hacer una fiesta, pero para las infancias y los adultos. Y vamos a bailar todos con un DJ, ¿no? Uh-huh. Como que todos merecemos, tenemos el derecho al disfrute con música de calidad, ¿no? No buscamos como estos conciertos, de música para infancias comercial, ¿no? Hay muchísima variedad y hay muchísimos músicos de alta calidad que podemos disfrutar también como adultos, ¿no? Claro. Y viceversa, también las propuestas para adultos, hay muchas propuestas que son generales que los niños también pueden entender, ¿no? Entonces, le apostamos a esta reflexión en conjunto con la comunidad y pues claro que ha sido difícil como la generación de un público, ¿no? Sí. Pero pues es muy valiosa pues esta comunidad que se ha creado. Creo que rescato mucho la colaboración que hacemos constantemente con el proyecto Chico Zapote. Ellos también nos abrieron un panorama de también generar públicos y generar también producir obras para pequeñas infancias o programar obras que ya existen para pequeñas infancias y tal vez después la segunda infancia y para adolescentes y luego también general, pero poder enfocarnos a las distintas edades y dar espacios, como te decía, también para niños y sus acompañantes, ¿no? O adultos que acompañan infancias, talleristas, maestros, mamás y papás, y en realidad todos, ¿no? Porque ¿quién no tiene cercano sobrinos, hijos, la vecina que te llevas bien, el hijo de tu amigo que convives? Y es importante también saber cómo convivir con ellos y darles esos espacios, ¿no?
Claro. Sí, tocas un tema medular, Sabina, porque justo creo que a este segmento, a este sector es difícil, es complejo poder brindarle, ¿no? Como parte de no sé, de esparcimiento, de creatividad. Sin embargo, pues dejan de ser solamente espectadores y lo suman, ¿no? Exacto. A ser parte de este movimiento. Entonces, muy atinadamente de lo que está surgiendo y cómo también desde alguna manera los cuidadores, los responsables, los tutores, pues se involucran también en esta parte. Y eso me parece fenomenal. Vienen más actividades. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar?
Claro, te cuento. Este fin de semana, 11 y 12 de julio, tenemos La Risa del Payaso, que es una obra de clown de Ataraxia Producciones. Y justamente los dos días después de la función va a haber una fiesta que ellas organizan, en donde va a haber una piñata y pues nadie cumple años, pero vamos a festejar juntos, ¿no?
El día no cumpleaños.
Sí, el sí, no sí. cumpleaños. Sí. La idea es hacer pues esta dinámica de fiesta que la verdad a todos nos encanta, ¿no? Entonces va a haber piñata y en la piñata hay algunas sorpresas también, ¿no? Okay. Regalos.
Sí.
Y el siguiente fin de semana, que es sábado 18 y 19, se presenta De Gatos Contrastes, justamente de Proyecto Chico Zapote, que es una obra para pequeñas infancias, pero es niños entre 2 y 6 años.
Okay.
No bebés, sino niños pequeños. Mm-hmm. Obviamente toda la familia está invitada. Yo ya he visto esa obra y me encanta. Mm-hmm. Es un momento...
Grandes chicos se divierten.
Sí, grandes chicos se divierten, por sí, supuesto, sí. ¿no? Y ellos lo que proponen después de la función es una instalación lúdica, en donde justamente las infancias y sus papás, mamás, sus tutores, sus acompañantes, van a descubrir el espacio, ¿no? Es una instalación en donde la idea es que, pues, interactuar, jugar, descubrir, realmente como lo hacen los niños naturalmente.
Sí.
Y también que los adultos nos atrevamos a hacer, pues, interacción con el mundo, ¿no?
Claro. ¿Y qué otras actividades tienes?
Y el último fin de semana, que es sábado 25 y domingo 26, se presenta Los Ibellis y el Diablo, de la República Teatro, que es una compañía de Cuautla, y presentan esta obra de títeres, donde pues el público es un rango un poco mayor, de infancias, tal vez a partir de 4 años, para toda la familia. Y es una obra también que recomiendo muchísimo, muy bella, que rescata estas tradiciones afromexicanas, ¿no?
Vaya.
Y es de títeres, súper bonita y muy musical, muy vistosa. La recomiendo mucho y pues también por eso decidimos poner a esta compañía de Cuautla al cierre de Ramito y Violeta. Siento que es una de las obras que yo desde hace mucho que quiero programar en Ramito, pues por fin se nos hizo. Y el último día, que es domingo 26, como cierre del festival, vamos a hacer un picnic, baile y cierre.
Ay, muy bien.
Y bueno, ahí en secreto, a voces, porque ya lo estoy diciendo aquí, también albercada, ¿no?
Como mira, qué
se,
padre.
Se presta para la albercada y siempre que van las infancias, pues, se les antoja y lo permitimos justo, ¿no? Como el último día, la idea es festejar, pues, este mes de encuentros. Como te decía, pues, estamos enfocándonos en las funciones, pero también promoviendo estos espacios de esparcimiento y de encuentro y de crear comunidad, ¿no? Todas las funciones son a las 4 p.m., entonces, pues, es un buen horario para llegar la tarde y regresar temprano a casa, ¿no?
En estos encuentros que estás haciendo y justo fortalecer y generar comunidad, es importante también cómo se han ido entretejiendo estos lazos, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido crear colaboraciones con otros colectivos y compañías que al final también están fortaleciendo a la colectividad?
Claro, o sea, muchas de las compañías que ya hemos trabajado, de estas que están ahorita presentando sus obras, hemos colaborado en otras cosas, ¿no? Tal vez los invitamos a un proyecto, o tal vez ellos nos habían invitado, y es importante como, bueno, ya presenté esta obra, o ya me invitaron a este pequeño proyecto el siguiente año, te invito con tu obra y te la compro, y te invito como de una manera, de un trato... económicamente más favorable, ¿no? Uh-huh. Y creo que muchas veces ellos nos han hecho paros y nosotros también a ellos. Y eso es importante y creo que sí es una forma de crear comunidad y crear lazos, como dices, y de fortalecernos como comunidad cultural y artística de Morelos, porque todos somos, nosotros somos un espacio independiente, ellos son compañías independientes, y a veces puedo ayudarte por poco dinero, y a veces tú puedes ayudarme, y a veces te voy a pagar mucho mejor, y a veces es por simplemente el gusto de trabajar juntos, ¿no?
Claro. Qué bonito que se vayan haciendo estas alianzas, pero también desde luego el que podamos participar, el ser parte también de estos eventos y seguirle la pista a través de lo que están realizando. Por lo pronto, pues bueno, circo, clau, teatro, títeres, rodada, que ya sucedió, instalaciones lúdicas, ¿no? Para todas y todos. ¿Dónde podemos encontrar más información de este festival?
Claro, pues nos pueden buscar en nuestra página de internet, que es www.ramitoyvioleta.com, y en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Ramito y Violeta. tal cual. Y también pueden llamarnos directamente o, bueno, escribir al WhatsApp para adquirir sus boletos o tener más información al 777-133-9177.
Bueno, pues no hay pretexto para estar aquí comunicados para todo lo que suceda. Y por último, me gustaría preguntar sobre qué te gustaría que las infancias se llevaran al momento de vivir estas experiencias.
Claro.
Porque ha sido un trabajo arduo, ¿no? Toda la logística, el justo, pues, ejecutar todas estas cuestiones.
Y, e ir entendiendo las necesidades de la comunidad,
exactamente,
¿no?
Exactamente, también.
A veces, al principio, poníamos en los carteles solamente función para toda la familia. Y luego empezamos a observar que había que ser más claro por el respeto a las familias, a las infancias, ¿no? Y que si queríamos cuidar nuestro público, pues desde ahí se cuidaba, ¿no? Como poner para toda la familia recomendado a partir de 5 años, porque tal vez hay funciones de circo que son súper divertidas, vistosas para adultos y para niños, pero los bebés es muchísimos estímulos que no les conviene, ¿no? O que no son tan a gusto, claro. O sea, no están tan a gusto. No. Entonces, ahora cuidamos esos detalles, sí, como dices, ha sido una construcción. Y bueno, claro, cada papá o mamá sabrá si su bebé, si le gustan esas funciones o las puedo ver o no, o quiere probar, pero sabiendo las condiciones, ¿no?
Claro.
Entonces, pues justo me gustaría que crezcan como infancias felices, ¿no? Con recuerdos felices. Como decías hace rato, para mí las infancias son actores de este presente, ¿no? No me gusta cuando se dice, son nuestro futuro. Ellos ya están construyendo con nosotros y también nosotros como adultos tenemos que aprender de ellos. Entonces, como cuidar estos detalles para que ellos se lleven como experiencias sanas, ¿no? Que crean como que crezcan con esta esperanza de que el mundo sí es posible hacerse en comunidad, o sí es posible la lucha desde el divertimento, ¿no? O sí es posible la reflexión desde la risa también, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que no es... Al llevar un espacio de arte y hacer funciones para infancias o actividades para infancias, no es porque a fuerzas yo quiera que sean artistas, ¿no? No es porque quiera que sea el gran artista, pintor, bailarín en un futuro, pero pienso que crecer alrededor del arte sí crea sensibilidad, sí crea otra forma de ver el mundo, en donde cuando creces sigas teniendo esta sorpresa de todo, de lo que sea,
sí.
¿No? De dejarte sorprender, de dejarte permear por la felicidad de otro, de buscar trabajar en comunidad, de ser solidario. Sí pienso que el arte te genera y te abre puertas o caminos para vivir el mundo de una manera más sensible, ¿no?
Desde luego, Sabina, y creo que es el claro ejemplo de lo que estamos viviendo, el poder de construirnos y ver las artes desde otro punto, también quitarnos este adultocentrismo, ¿no? Que en muchas ocasiones se ha mencionado y que, como bien dices, darle el respeto y la adecuada forma de poder ver también las infancias de cómo se viven. Entonces, enhorabuena por lo que se ha hecho y por lo que ustedes también han crecido como Ramito y Violeta, que siendo artistas también se han tenido que ir deconstruyendo para saber las necesidades, ¿no? Entonces, habla de que siempre hay que estarnos actualizando y viendo la información, qué está pasando y conocer otras perspectivas. Entonces, enhorabuena por estos 5 años.
Ay, muchísimas gracias. Gracias también por el espacio. Esperemos seguir también colaborando, y yo creo que también estos espacios de comunicación y de difusión pues nos han ayudado muchísimo a crear comunidad, a llegar a otros públicos, y pues también son parte de nuestra comunidad y de fortalecer este proyecto, ¿no?
Esta es su casa.
Muchísimas gracias.
A ti, Sabina León. Pues vámonos a un corte, es muy breve, continúas con nosotros y ya saben, toda la información en Ramito y Violeta, en redes sociales y plataformas digitales.
Estás en Cuadrante. No te despegues, que lo mejor está por venir. Cuadrante, 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 cuadrante. Donde música y cultura se conectan.
La La paz es universal. 102.9.
La recolección de basura es una parte fundamental para mantener limpias las calles. Sin embargo, para que este servicio funcione de manera adecuada, también es importante la colaboración de todos.
Cuando las bolsas se rompen o permanecen demasiado tiempo en el exterior, el viento, la lluvia o incluso algunos animales pueden sacar la basura, contribuyendo a la acumulación en banquetas, alcantarillas y espacios públicos.
Respetar los días y horarios de recolección, así como sacar la basura en bolsas bien cerradas, son acciones sencillas que ayudan a mantener las calles más limpias y facilitan el trabajo del personal encargado de recolectarla.
El cuidado de los hogares y calles comienza con acciones sencillas que pueden marcar la diferencia.
RTV Morelos, por una comunidad saludable.
La esperanza es universal. 102.9.
Estamos de vuelta en Cuadrante.
Cuadrante, 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 cuadrante. Donde música y cultura se conectan.
Cuatro con 53 minutos, ya prácticamente para despedirnos, pero antes de eso, por acá información que compartirles para todas aquellas, aquellos estudiantes universitarios. El día de hoy ya empezó el registro del pase Olin para que ustedes puedan obtener este beneficio en parte de la UAM, Campus Chamilpa, Ciencias de la Salud, también UPEMOR, Instituto Tecnológico Zacatepec e Instituto Tecnológico de Cuautla. Si ustedes están estudiando en esto, podrán obtener un subsidio estudiantil, que es una acción orientada a apoyar la movilidad a estudiantes universitarias, universitarios, y contribuir a su permanencia en las aulas. El trámite se realiza a través del portal oficial www.morelos.gob.mx y conforme a lo establecido en la convocatoria, van a poder participar en estas etapas las y los aspirantes que deban contar ya con una inscripción vigente en el segundo al noveno semestre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como ya lo habíamos mencionado, en Campus Chamilpa y Ciencias de la Salud, así como Universidad Politécnica del Estado de Morelos, el Instituto Tecnológico de Zacatepec y también el Instituto Tecnológico de Cuautla. Así es que si ustedes ya están dentro del segundo semestre, pues es el momento de poder participar y ser acreedoras, acreedores a este subsidio. Es un apoyo para que ustedes pues no deserten y puedan seguir adquiriendo estos conocimientos en sus aulas. Con esto nos despedimos. No olviden, la página oficial es www.morelos.gob.mx. Lo vuelvo a compartir, es www.morelos.gob.mx. Toda la información estará detallada en esta convocatoria y ustedes estarán adquiriendo este beneficio. Muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos y vemos el día de mañana con más música, más información y mucho más que conocer en las artes en el estado de Morelos. Nos despedimos con música. Muy bonita tarde y buen provecho.
Sonido Satanás. Páramo.
y tú no pares tu cadera.
No se apriete, la respeto si nos vamos a bailar.
Párate
y tú no pares tu cadera.
Orígate pa' allá.
Esto fue Cuadrante, un espacio hecho para escuchar, sentir y vivir la música. Gracias por ser parte de este viaje sonoro. Recuerda, cada canción cuenta una historia y aquí siempre habrá un lugar para ellas y para ti. Nos escuchamos mañana con más ritmo, cultura y emoción. ¡Cuadrante!
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Cada día haces scroll. Cientos de videos, imágenes, historias. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué ves exactamente eso? No es coincidencia, es cultura, es tecnología, es tendencia. Llega Scroll Infinito. El programa que te explica lo que hay detrás de tu pantalla. Todos los jueves, 3 de la tarde. 102.9 FM, Scroll Infinito. Entiende lo que consumes.
La familia es Universal 102.9.
Bienvenidos a NCC Radio, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la cultura se conectan contigo. Este es un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas Iberoamericanas, ATEI. Yo soy Víctor González y te invito a que a partir de esta emisión descubramos juntos las noticias más relevantes de Iberoamérica y del mundo. ¡Comenzamos! Los bosques mesófilos de montaña figuran entre los ecosistemas más ricos en biodiversidad que hay en el planeta. Estudiarlos es prioritario para conocer y comprender cómo las plantas, los animales, los insectos, hongos, líquenes y microorganismos se relacionan entre sí, dando lugar a una interminable sinfonía de la vida. A veces, gracias a la ciencia, encontramos nuevos integrantes, como sucedió en el estado de Hidalgo, en México, donde un grupo de investigación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla descubrió una nueva planta carnívora. Escuchemos.
Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla descubrieron una nueva especie de planta carnívora denominada Pingicula brendae, hallazgo que representa un avance importante para la biobotánica y la conservación de la biodiversidad en México. El descubrimiento fue realizado por los doctores Ernesto Chanes Rodríguez Ramírez y Agustina Rosa Andrés Hernández, en colaboración con el científico Hiro Shimai de Glasgow Botanic Gardens. La investigación fue publicada en la revista científica Nordic Journal of Botany. La especie fue localizada en acantilados de piedra caliza dentro de un bosque mesófilo de montaña en el municipio de San Bartolo, Tututepec, Con este hallazgo, el estado de Hidalgo suma 10 especies de plantas carnívoras registradas. La planta mide apenas 3 centímetros de ancho y destaca por sus rosetas compactas color rubí, además de un tallo violeta-marrón que alcanza entre los 38 y 60 milímetros de altura. Durante el verano, la planta desarrolla hojas que producen mucílago pegajoso, sustancia que le permite atrapar pequeños insectos para obtener nutrientes, característica típica de las plantas carnívoras. Los investigadores señalaron que florece entre finales de febrero y principios de marzo. El equipo científico advirtió que la nueva especie podría clasificarse como en peligro crítico, debido a amenazas como el pastoreo de cabras y ovejas, la quema de maleza y el corte de vegetación en la zona. Hasta ahora, no se ha identificado otra región donde habita esta planta, lo que incrementa su vulnerabilidad. Los especialistas de la UAP continuarán estudios anatómicos, ecológicos y de fluorescencia para comprender cómo esta especie logra sobrevivir en ambientes hostiles. Además, impulsarán actividades de divulgación científica con comunidades cercanas para promover la conservación de esta planta única en México. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Coco Guerra.
Vámonos al STEAM Fest en Santo Domingo, República Dominicana. Un festival donde la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas confluyen con el arte para fomentar la creatividad y estimular nuevas vocaciones a través de los proyectos de física, química y electrónica donde los niños inventan y proponen y donde incluso son ellos mismos quienes nos lo reportan.
Hola, mi nombre es Emily Francisco y estamos en el International School of Santo Domingo. Estamos celebrando el STEAM Fair. Está organizada por el colegio y los profesores encargados.
El STEAM Fair consiste en una serie de proyectos que los niños explotan su creatividad para inventar y mejorar actividades.
Mi proyecto se llama The Tesla Coil y trata de cómo puede algo prender sin tener que usar un cable como para conectarlo.
Mi proyecto trata de la física de los barcos, de cómo se hacen y todo eso.
Mi proyecto trata de una forma de hacer una lámpara de la vacacera con materiales que se materiales fáciles de encontrar.
Aprendí, bueno, que los barcos son lo que hace que podamos pescar o movernos a otros países o lugares que no se pueden ir caminando o en ruedas.
Bueno, yo me sentí muy bien, fue muy divertido hacer este proyecto y me encantó. Yo le digo a otros niños que se motiven a hacer esta actividad porque es muy divertido y puede desarrollar tu creatividad.
Pachuca de Soto es una ciudad mexicana con una antigua tradición minera. Y un investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha logrado identificar cuáles son los restos de esa industria que están presentes en el ambiente y que ponen en riesgo la salud de los habitantes de toda la región. Y lo hizo con ayuda de la fauna urbana, en particular de las que tienen alas. Y es que el análisis de las plumas de las palomas de las ciudades proporciona evidencia de la presencia de metales pesados, lo cual es el primer paso para hacer un diagnóstico y poder impulsar medidas de mitigación.
Los metales pesados son elementos químicos de alta densidad y peso atómico, que aún en bajas concentraciones pueden resultar tóxicos para los organismos vivos debido a su persistencia. Entre los más relevantes por su impacto ambiental y sanitario se encuentran el cadmio, el cromo y el arsénico. En este contexto, Juan Carlos Gaitán, investigador del Área Académica de Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, encabeza un estudio que emplea el plumaje de palomas urbanas como bioindicador de contaminación por metales pesados en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, México.
Y en este caso elegimos las plumas, que son biomarcadores no invasivos, no maltrato al organismo, y simplemente voy al lugar donde hay anidaciones y por la aglomeración que tienen se caen las plumas. Entonces yo colecto las plumas y a través de las plumas los llevamos al área académica de química, donde hacemos algunos análisis, determinamos las concentraciones de estos metales de interés y luego vamos al área académica de biología, donde yo laboro, y hacemos una evaluación de riesgos.
Los estudios realizados en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo señalan que la principal fuente de contaminación es el polvo proveniente de jales mineros históricos, además de las emisiones vehiculares.
Hoy en día hemos encontrado al menos tres metales de interés: el cadmio, el cromo y el arsénico. Tres elementos de interés toxicológico porque se relacionan con procesos cancerígenos. El que estén presentes en este ambiente urbano nos sirve para alertar a las autoridades, tanto ecológicas como de salud, para que podamos tomar algunas medidas. Los estudios han arrojado cuál es el principal origen de estos. Además de los vehículos automotores, la ciudad de Pachuca de Soto, que es una zona conurbada ya con mineral de la Reforma, tiene el problema de los jales mineros, residuos de actividad minera ya ancestrales de más de 100 o 200 años, los cuales están compuestos, sí, o enriquecidos con este tipo de elementos. Se tiene la creencia de que son inertes, de que ya no se mueven en el ambiente por su alto grado de compactación, pero sí, sigue moviéndose. La lluvia arrastra pequeñas cantidades a los bordes de estos que están al borde de avenidas. Cuando se secan estos lodos y pasan los vehículos, las partículas se suspenden y se dispersan en el ambiente.
Los hallazgos proporcionan